día.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues sigue la polémica. Después de, ¿cuántos son ya? 4 días, si contamos el propio domingo, el momento en el que ese partido entre Valencia y Real Madrid, pues estalló con esos gritos deleznables, reprobables, rechazables, y tantos calificativos más, intolerables. Y bueno, pues una serie de acontecimientos que han concluido ayer con esa sanción, cerrando la grada Kempes, la grada de animación de Mestalla, durante 5 partidos, y aparte una multa para el club, porque se entiende que, bueno, pues esa parte de la afición valencianista es racista. Aquí nadie discute que 3 energúmenos o 4 o 5, pues se han comportado de una manera que nadie puede tolerar, pero es evidente que ni los valencianos, que también parece que esto se ha extendido, ¿no?, a toda la sociedad, ni los valencianistas, por concretar, son racistas. Pues queremos seguir hablando de este asunto, porque se han lanzado muchas voces y queremos contar con ellas. Entre otros, con nuestros compañeros de deportes y también con expertos como nuestro compañero Isaac Fauto o el colaborador de deportes de COPE, nuestro exjugador del Valencia y querido por la afición, David Albelda. Será el tema que hoy tenemos como central en nuestro programa, pero tenemos muchos más. Soy Carles Villeta y quiero que estés conmigo para que no te pierdas detalle de lo que tenemos para contarte en el día de hoy. Pedro Zamora, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Pues, bueno, la verdad es que estos días hay que ver cómo está la reacción de deportes y el resto de COPE Valencia con este asunto, que es verdad que nos ha sacudido, porque desde fuera de Valencia se nos ha tildado de cosas que tampoco podemos tolerar, ¿no?
Sí, de hecho, el Valencia, que va a recurrir, ya te adelanto, la sanción impuesta por el comité de competición de esos 5 partidos para el cierre de la grada de animación, desde donde salieron esos insultos racistas y por los que ya han sido identificados y detenidos 3 aficionados de Valencia y expulsados, por supuesto, del club de Mestalla para el resto de sus vidas. En el Valencia hay una mezcla de indignación y de frustración, precisamente por lo que acabas de decir, por ese linchamiento que está recibiendo tanto el club como la afición de Mestalla en las últimas horas. A ese linchamiento se une la indignación y la frustración por la resolución del comité de competición de ayer por la noche, de ese cierre de 5 partidos de la grada de animación de Mestalla, pero sobre todo, Carles, por el punto número 6, en el que, al contrario de lo que decía el informe de la Liga y el informe policial, la resolución del comité de competición habla de, otra vez, de forma errónea, de ese cántico generalizado de todo Mestalla, que supuestamente, según competición, dijo mono, mono, cuando no fue así. Y repito, en el Valencia están tan enfadados, sobre todo porque es que competición contradice la versión dada por la policía y por la Liga. Ya no solo por los 46.000 que estábamos allí, sino porque hay un informe de la Liga, incluso una rectificación del propio Carlo Ancelotti, que fue uno de los que provocó esa confusión generalizada, de que no fue así, de que Mestalla en general no dijo mono, mono, sino tonto, tonto, y que esos gritos de mono y esos insultos racistas fueron por parte de una minoría dentro del estadio y también, hay que reconocerlo, fuera del estadio cuando llegó el autocar del Real Madrid.
A mí me da mucha pena, porque es verdad que estos incidentes lamentables se han reproducido en otros sitios y parece que nada más que es aquí en Valencia. Bueno, estamos pendientes de lo que puede decir Rubén Baraja, que también va a hablar ahora en nada, porque tenemos partido mañana de Liga, a ver si conseguimos ya los puntos que nos faltan, ¿verdad? Pero el asunto que nos ocupa es el del racismo. Y hemos querido pulsar también la opinión de alguien muy experto en deportes a nivel nacional en materia de la federación, en temas federativos, nuestro compañero Isaac Fauto. A ver qué opina de todo esto. Isaac, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carles? Muy buenas. Estaba cantado que después de que Rubiales, el presidente de la federación, instara a los comités a sancionar con el cierre de estadios después de lo ocurrido en Mestalla, el Valencia iba a pagar los platos rotos. Curioso, cuando Rubiales siempre ha dicho que son órganos independientes, pero siempre habrá un antes y un después tras el comunicado del Real Madrid arremetiendo contra la Federación y contra Rubiales. Es triste que antes hubo 9 denuncias por racismo a Vinicius por parte de la Liga y que no pasó nada, que nadie se llevó las manos a la cabeza y que no se actuó de la manera tan contundente como se actuó en el día de ayer. Nunca es tarde, si la dicha es buena. El Valencia como club actuó con responsabilidad. muy rápido. Localizó enseguida a esos dos que insultaron a Vinicius y, curiosamente, paga el pato de todo. De la no sanción a Vinicius, sin comentario. Y es que el Real Madrid ya controla lo que antes no controlaba.
Esa es la otra también. Gracias, Isaac. Que Vinicius se ha salido también de rositas de una acción violenta en el campo, que tampoco se os explica. Bueno, yo quiero hablar con un hombre muy querido por la afición. Ah, tenemos a Baraja ya hablando en rueda de prensa. Vamos a escuchar un poco Baraja porque seguramente va a abordar de inicio ese tema.
De Valencia, como persona, condeno absolutamente lo que sucedió en Mestalla en el partido contra el Real Madrid. Lo dije en la rueda de prensa, en la rueda de prensa posterior al partido y lo repito hoy, por si alguien no lo pudo escuchar. Estoy y estamos absolutamente en contra del racismo. Nosotros como club históricamente hemos tenido y tenemos jugadores de raza negra en nuestro equipo y los hemos querido y respetado como personas por encima de todo. No voy a permitir que a la afición del Valencia ni a Mestalla se le tache con calificativos que no representamos. Al igual que un jugador se revela con toda la razón contra insultos, descalificaciones en un terreno de juego que atentan contra su dignidad y que yo eso lo apoyo con toda la contundencia, nosotros como club y como afición nos rebelamos también contra quien durante todos estos días después del partido nos han acusado de ser lo que no somos. Lo digo en primera persona y lo digo como entrenador del Valencia y creo que es algo que quiero dejar claro hoy, ¿vale? Después, la siguiente situación es que el Valencia, cuando se produjeron los hechos, actuó con la rapidez y la inmediatez necesaria para poner la situación en manos de la policía o de la ley y que se cumpla lo que está escrito cuando se generan este tipo de situaciones, ¿vale? Y por último, la sanción que el club ha recibido me parece desproporcionada e injusta. A partir de aquí, todo lo que me queráis preguntar de fútbol, fenomenal. Pero no voy a hablar de otra cosa que no sea el partido de mañana. Muchas gracias.
Pues se quedan las palabras de Baraja.
Era el plan del Valencia, esta declaración, entre comillas, institucional de Rubén Baraja, la previa del partido importantísimo mañana en Mallorca por la tarde, en el que el Valencia intentará cerrar la permanencia de forma virtual, si no matemática. Pero el Valencia lo que pretendía era que su entrenador, como portavoz, mandara este mensaje de nuevo condenando el racismo, pero también, por la otra parte, como acabamos de escuchar, lamentando ese recurso de competición.
Pues bueno, pues ahí queda el asunto. Gracias, Pedro, por este ratito de radio y por tu comentario.
Me quedo escuchando a Albelda.
Eso es, ahí vamos. Quiero hablar con David Albelda, 15 años defendiendo la camiseta del Valencia. Las ha visto de todos los colores, ha visto episodios tan lamentables como este y seguro que tiene una opinión más que fundada para opinar sobre este asunto. David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, David, ¿te esperabas una sanción como esta después de lo que pasó el domingo?
Hombre, yo creo que ni yo ni nadie, ¿no? Yo lo que creo es que es evidente que intentan sentar un precedente, ¿no? Y bueno, creo que tal y como ya manifesté, oye, pues si es una sanción al cierre de la grada para que a partir de ahora cada vez que se produzca un acto de este tipo se ejecute de esta manera, pues bueno, oye, bienvenida sea. Vamos a ver, el futuro dirá por dónde va todo esto, ¿no?
Uh-huh. ¿Echas en falta sanciones similares con actos acontecidos muy parecidos en otros campos?
A ver, yo creo que sí que se debería haber ido más allá cuando hay cosas fuera de lo normal en el campo, ¿no? Recientemente tenemos, por ejemplo, en el campo del Español que saltaron,
¿es verdad?
No sé, 100, 200, ¿no? Y no ha habido ningún tipo de sanción, ¿no? A esto es a lo que yo me refiero, ¿no? Al final lo único que se trata es, oye, si esta es la norma que se va a seguir a partir de ahora para sancionar, bueno, pues bien, no sé. Pero ya te digo, es que el futuro es el que nos marcará si esto es un antes y un después en cuanto a aplicar sanciones. Evidentemente, mi queja al final, ya más que la sanción, es cómo describen esa sanción, esa resolución del comité, ¿no? Claro. Donde es evidente que para todos los que estuvimos en Mestalla chirría mucho y miente, no sé con qué intención miente, supongo que con justificar esa sanción, porque en el apartado 6 de esa resolución, cuando habla de que todo el campo gritaba mono, mono, y que ese grito fue en transición hacia tonto, tonto, pues hombre, yo creo que están mintiendo todos los que estuvimos allí, sean medios de Valencia o incluso nacionales, lo corroboran, y esto es así, ¿no? Yo creo que el Mestalla como conjunto no tuvo un comportamiento racista. Otra cosa es lo que hagan, pues en este momento, a la llegada unos cuantos y otros cuantos después, que parece ser han sido detectados y
expulsados, menos, sí, sancionados.
¿No? Con lo cual yo creo que a partir de ahí creo que esto ha tomado un volumen que sentimos los que estuvimos allí, la sensación de que nos involucren dentro del grupo racista, a todo Mestalla. Yo te voy a decir más allá, creo que a toda Valencia, sí, incluso sí, a toda España, cuando esto ya empieza a tomar un cáliz internacional, que todo el mundo, sin haber estado por allí, empieza a opinar. Los primeros los políticos que están en campaña.
Claro.
Los primeros los políticos, porque todas esas opiniones fáciles de los políticos a raíz de todo esto en Twitter, lo que hacen es magnificar un episodio que desgraciadamente hemos vivido este año ya en otros campos, y que es verdad que hay que intentar erradicar, pero hay que ver la manera, ¿no?
En el aspecto deportivo, ¿qué explicación le das tú a que se le retire la sanción a un jugador que ha cometido una agresión, como es Vinicius, y que al final se le quiten esa sanción, bueno, justificando no se sabe muy bien qué, mezclando lo que pasa en el campo con lo que pasa en la grada?
No, sobre esto no puedo dar ninguna explicación porque no la tiene. O sea, al final es como aquel, no, es que ha repelido con la agresión porque están cogiendo el cuello. Oiga, no, sí, pero eso no lo justifica. Vinicius debería estar sancionado, y si tienes que sancionar a alguien del Valencia por el acto previo, pues también, ¿no?
Claro.
Yo creo que esto hubiera sido lo más correcto y lo que creo que todos hubiéramos entendido, ¿no?
¿Cómo valoras este, no sé si decirle, rearbitraje, que no se usa para nada o no se quiere practicar en otros aspectos del fútbol? Pero, Colin, nos ha tocado todo junto a nosotros, a los valencianos en este caso.
Sí, pues, hombre, también es algo, tienes el VAR para rearbitrar, y ya ha habido un rearbitramiento incluso del VAR, es el tercero,
sí,
¿no?
Correcto.
Bueno, pues también esto es como la sanción. Vamos a ver en el futuro si esto es una norma a seguir o solo se ha aplicado en este caso por unas circunstancias determinadas. Yo creo que el árbitro tuvo un partido realmente complicado porque había mucho en juego por parte del Valencia, y a eso se le añadió toda la tensión con el tema este del racismo y el encararse de inicios con los aficionados. Hubo demasiado caldo de cultivo, ¿no? Alrededor de todo esto. Entonces, tuvo un partido complicado, y para mí que estuve allí, te digo, creo que el árbitro, atendiendo a todo lo que pasó, más o menos lo sacó con nota, ¿no? Sí. Porque al final él va, ve el VAR, le pasa las imágenes del VAR, y a raíz de eso viene la expulsión de Vinicius, y entonces ahora decimos que había que ver las imágenes previas. Oiga, el árbitro ha visto las imágenes que le han pasado, ¿no?
Claro.
Y que, por cierto, creo que esas imágenes, según ha explicado MediaPro esta semana, no es MediaPro quien las corta, es la propia federación, creo, ¿no? Desde la sala VOR de Madrid.
Bueno, yo ya, en fin, esperemos que esto se quede aquí. Como dices tú, si sirve para algo, que sea ejemplarizante, bueno, pues bienvenido sea. Pero me da la sensación, no sé tú qué opinas, que aquí hay muchos intereses también de miedos de la Liga o de la Federación a personajes que tienen mucho poder y que presiden clubes de fútbol, ¿no?
Mira, esto es algún tema que ya se ha estado comentando. O sea, ahora todo el mundo se sube al carro, pero la única realidad es que la Liga es la única que ha interpuesto denuncias bajo el control que tiene de los partidos, ¿sí? A las cuales, por cierto, creo que eran 8 donde participaba Vinicius y donde el propio Real Madrid no se adherió nunca.
Correcto.
Y entonces eso no tiene sentido, porque estamos en una liga que la liga sí pelea y persigue el tema del racismo y lo han demostrado hasta dónde ha podido llegar, evidentemente formulando las denuncias. Pero me gustaría recalcar esto, es que el Madrid hasta ahora, esas denuncias donde encima era a un jugador de él, muchas de ellas, no a un jugador, sino alrededor de un jugador de él, del Real Madrid, el Madrid no se adhirió a esas denuncias.
Y ahora sí.
Y ahora sí, entonces, no sé, son muchas cosas, ¿no? De todas maneras, esto no es más que mi opinión de lo que conozco. Seguramente en los entresijos habrá muchos más movimientos y habrá más cosas. Yo hablo como aficionado al fútbol, y la verdad es que hay cosas pues que nos chirrían, ¿no? Y aquí hay que diferenciar. Porque cuando tú opinas y crees que la dices la sanción no tal, entonces te escriben diciendo ¡ay, al racismo estás a favor! No, oiga, no, yo estoy en contra. Vamos a seleccionar las partes y vamos a hablar por cada una de las cosas. Decir que me parece una barbaridad la sanción, no porque sienta un precedente, no quiere decir que yo esté a favor del racismo.
Faltaría más. Pues David, tu opinión la valoramos muchísimo por tu trayectoria, por lo que significas para el valencianismo y porque además te has visto, como yo decía, de todos los colores en tu trayectoria profesional. Así que, bueno, pues si no te importa, seguiremos contando con ella porque nos encanta que la puedas mostrar aquí en Cope Valencia. Muchísimas gracias.
Muy bien, gracias a vosotros.
Fuerte abrazo.
Adiós.
Pues ahí estaba la opinión de nuestro querido David Albelda. Pues yo creo que ya el tema tenía que quedar aquí, como decía también antes el entrenador del Valencia, que hablemos de fútbol y que esto se lleve por parte ya de las instituciones a donde tenga que llevarse. Te cuento el tiempo que tenemos, lo tenemos hoy ya un poco movidito, seguimos mirando al cielo, tenemos ahora mismo en el exterior de nuestros estudios 19 grados y la mitad sur de la provincia que se encuentra bajo la influencia de chubascos entre fuertes y persistentes, acompañados de tormentas eléctricas e incluso en algunos puntos granizo. Hoy ya, esta tarde, tenemos ya una disminución de estos fenómenos y se abren claros en el cielo. Mientras tanto, en la mitad norte habrá intervalos nubosos y nubosidad que se desarrollará a lo largo del día, generando de nuevo chubascos y tormentas, especialmente en áreas del interior por la tarde. Las temperaturas mínimas van a mantener estables, mientras que las máximas van a experimentar un incremento.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
¿Conoces la Clínica Vericat? Está en Valencia, en el Paseo de la Alameda número 65 bajo, y son los pioneros en implantes de carga inmediata, es decir, la colocación de dientes e implantes fijos en un solo día para aquellos que tengan esa preocupación porque tengan los dientes naturales que haya que reponerlos porque estén ausentes o en mal estado, quizás no tengan hueso o han podido perder implantes previamente colocados. Aquí en Vericat tienes la solución y además una técnica innovadora por la que te pueden ofrecer garantía ilimitada. La cirugía se realiza por la mañana, dispones de una sala donde estás en un ambiente íntimo y relajado y si quieres acompañado por tus familiares, el tiempo necesario para hacerte todas las pruebas estéticas y funcionales. Llama sin compromiso, primera consulta gratuita al 963-391-684, 963-391-684. Verás cómo encuentras una solución y recuperas la sonrisa. Clínicas Vericat.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Oye! Sí, sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En comprarmostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de comprarmostucoche.es. Consigue tu precio ahora en comprarmostucoche.es.
Bueno, falta que me hace el coche nuevo y ahora me dicen que tardará 2 meses en llegar.
Tengo que mandar a 3 operarios a una obra con un vehículo, pero no sé cuándo la acabaremos.
Pues yo voy a incorporar al nuevo comercial, pero mientras esté a prueba, no voy a comprarle un coche nuevo.
Hola, déjame que te ayude.
La solución a tus problemas de movilidad se llama Malco Rentacar. Tu renting flexible en Malco con todos los servicios incluidos por menos de lo que te piensas.
Confía en el renting flexible de Malco y paga solo por el tiempo que uses el vehículo.
¡Malconízate!
En A Bordo, encuentra productos a granel al mejor precio. ¡Compruébalo!
Filetes de sardina a 4,99 euros kilo. Rodajas grandes de merluza a 7,60 euros kilo. Porciones de salmón a 8,65 euros kilo.
A Bordo, 40 años ofreciendo servicios, surtido y calidad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y también hoy había un tema muy importante que no queríamos dejar pasar. La lluvia, lógicamente, también ha deslucido, pero que tiene pues todo el valor que hay que darle al besamanos de la Mare de Déu. Santi Pacheco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carles? Pues yo creo que ha sido especialmente bonito, fíjate.
Sí, pese a la lluvia, ¿no?
O sea, es verdad que queda un poquito más deslucido, sobre todo esa sensación de la cola en la plaza completamente llena, con unas vallas haciendo zigzag, porque es verdad que la gente, bueno, pues espera un poquito. La cola era más pequeña y la gente esperaba ver si escampaba algo antes de ir. Pero no es menos cierto que ha sido especialmente, creo que bonito, por lo menos el ratito que he estado yo, bueno, calado los zapatos completamente, porque era un momento que estaba lloviendo. Sí. Pero claro, ves allí la gente con el paraguas y diciendo, mira, es que vengo a verla, he quedado con ella, con la Virgen, con la patrona, y me da igual si llueve, truena, en fin, caen chuzos de punta, como decía... efectivamente. Entonces, bueno, pues la verdad es que ha sido bien bonito. Si te parece, mejor que yo, te lo cuentan los primeros que estaban en la cola, los que han ido a primera hora, a ver a la Virgen.
Muy emocionante, muchísima gente, mucho cariño a la Virgen aquí en Valencia. Ya puede caer chuzos, lo que sea, que esto se va a llenar seguro. Ha habido mucha gente, se ha traído el paraguas y a pedirle cosas a la Virgen, que seguro que nos ayuda.
A la Chaperoteta siempre, con mucha ilusión, muchas ganas y a darle gracias, sobre todo a darle gracias, siempre.
Primer año, pero al traslado y todo eso, siempre que puedo, sí, este año sí.
Todos los años.
Yo es la segunda vez que vengo hoy, a las 7 de la mañana ya estaba yo aquí. Es que está muy guapa hoy, madre.
No sabía del besamanos y es la primera vez, entonces aproveché que tuve un ratito y dije, bueno, iré a ver cómo es. Maravilloso. Cada vez que vengo a verla me llena de alegría, me da mucha paz.
Muy rápidamente te cuento que esa lluvia ha hecho que haya habido un pequeño cambio, y es que está previsto siempre el besamanos que se abra a las 7 de la mañana y luego hasta que pase el último en la cola. Bueno, último en la cola, que por ejemplo el año pasado fue a las 2 de la madrugada. Este año pues no se sabe, ¿no? Bien, eso es todos los años. Este año, cuando han visto que en la cola pues, estaba la gente mojándose, a las 6 y media ya han abierto la basílica para que por lo menos se mojaran un poquito menos. Nos lo contaba también pues Álvaro Almenar, que es el vicerrector de la basílica y con el que hemos podido hablar.
A las 6 y media estábamos aquí de la mañana y aunque estaba lloviendo ya habían fieles esperando y hemos adelantado incluso la apertura de la basílica para evitar que se mojaran. Y hoy pues ya lo ves, se nota que hay menos intensidad, ¿no? Sobre todo también la cola es mucho más cortita, pero aún así no para de pasar gente trayendo pues súplicas, intenciones, acciones de gracias y tiene...
Y la gente contentísima pese a la lluvia, pese a los chubasqueros, los paraguas, etcétera, etcétera. Carles, hasta la hora que uno quiera, porque va a estar abierto hasta el último. El año pasado 25.000 valencianos, más o menos, se calcula de media. Un año son 26, otro 24, pero bueno, 25.000 de media pasan en cada besamanos desde que ahora ya es tradición, ya llevamos unos cuantos años.
Una cita ineludible. Santi, gracias.
Venga, hasta luego.
No hablamos de sostenibilidad y más cosas como siempre en COPE Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
Vamos a hablar de construcción, un sector que está poco a poco sacando la cabeza después de años muy, muy complicados. Y estos días se celebra en Barcelona Construmat, que es la feria internacional del sector de la arquitectura y sobre todo de la construcción. Se celebra hasta este próximo 25 de mayo y contamos hoy vía telefónica con Valentín Ballesteros, que es el director de Murprotec en la zona de Levante, para hablar del área para profesionales de la compañía. Hola Valentín, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carles.
Un placer.
Otro día más. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente. Valentín, participáis en Construmat igual que en otras ferias relevantes del sector. ¿Qué significa justamente el sector profesional para Murprotec?
Pues la verdad es que es un sector muy importante para nosotros, Carles. Aunque hoy en día el sector más fuerte para Murprotec es el particular, cada vez tiene más fuerza el profesional. Y son más los profesionales que confían en nosotros. Hoy en día, la mayoría de arquitectos, Carles, constructores, administradores de fincas, decoradores de interiores, ya nos conocen, o sea, conocen a Murprotec muy bien. Y con muchos de ellos ya tenemos acuerdos de colaboración. Para nosotros es importantísimo estar presentes en este tipo de eventos como Costumat, que podemos decir que es uno de los más importantes a nivel nacional y en el que acuden profesionales de la construcción de todo el país. Y para nosotros es el escaparate perfecto para aquellos que quieran saber más de nosotros, Carles.
Claro, claro, porque los problemas de humedad se pueden resolver cuando ya han aparecido, pero también se pueden prevenir, ¿no?
Pues siempre. Nosotros, de hecho, siempre aconsejamos o intentamos de concienciar a la gente pues de que al mínimo síntoma que detecten algo, pues que intenten atajarlo, siempre contando con profesionales, como es el caso de Murprotec. Uh-huh. Nosotros, retomando el tema de los profesionales, pues cada vez contamos más con ellos porque ellos se sienten muy cómodos con nosotros, Carles. Al uh-huh. final, ellos valoran mucho el servicio que les damos, ¿vale? Que es un servicio totalmente integral. Toda la trazabilidad, desde el principio hasta el final, está gestionado por Murprotec. No intervienen terceros, eso les genera muchísima tranquilidad y mucha confianza en Murprotec. Por eso cada vez son más los profesionales que deciden confiar con nosotros. Y el hecho de que ellos, cuando se encuentran problemas de humedad en sus proyectos o con sus clientes, pues el hecho de que Murprotec lo gestione todo y ellos se puedan despreocupar, claro, pues eso para ellos no tiene precio, eso claro. No tiene precio para ellos, claro.
Desde el diagnóstico, ¿no?, hasta el proceso y la solución definitiva, ¿no?
Todo, todo, todo. Bueno. Ellos lo único que tienen que hacer es, oye, Murprotec, que tengo este proyecto donde el edificio este tiene este problema de humedades. Pues nosotros vamos, hacemos un diagnóstico gratuito y certero sobre la causa del problema y donde les ofrecemos una solución totalmente definitiva. Ellos no se tienen que preocupar de nada. O sea, ahí la partida de humedades se despreocupan. Ahí es Murprotec la que desde el principio hasta el final se ocupa de todo.
Correcto. Valentín, y si acudimos a Construmat, ¿dónde podemos encontrar?
Pues mira, estamos hasta, bueno, la feria acaba mañana, día 25, y nos pueden encontrar en el pabellón 1, calle E, están 18, de ahí de la Fira de Barcelona. Uh-huh. Así que desde aquí animo a todos los profesionales que tengan pensado acudir a la feria de Construmat, que se pasen por nuestro stand, que se van a quedar impresionados, Carlos.
Seguro que es un stand bien vistoso y muy reconocible, ¿no, Valentín?
Así es. Este año hemos echado el resto con el stand.
Muy bien.
O sea que les va a gustar, seguro.
Pues que tengáis una muy buena feria y a seguir trabajando para solucionar problemas de humedad en cualquiera que lo necesite. Gracias.
Muchísimas gracias, Carles.
Yo soy la Lola, señor.
Lola, el musical.
La Lola.
Dos únicas funciones. 6 y 7 de junio en el Teatro Olimpia. Venta de entradas en taquilla y en la web del Teatro Olimpia.
Soñando otra vez, ¿verdad? Sabemos que te gusta hacerlo. Hazlo por solo 6 euros. Imagínate con un Mercedes, una moto BMW en las Seychelles o con una caravana. Y si no tienes bastante, te dejamos soñar con 45 premios más. Visita el cestón de los abetos.es y llévate todo por solo 6 euros. Restaurantes Los Abetos. Torrent.
El cestón de los abetos.
El cestón de los abetos.
Judez Joyeros. De los mejores, los primeros. Los primeros en fabricación de alta joyería. Los mejores en microfusión de platino. Y los únicos con dos talleres propios de joyería en Valencia. Judez Joyeros. De los mejores, los primeros. Estamos en calle Matemático Marzal, número 1 de Valencia, junto a Plaza España.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir un taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Cuarto Congreso Internacional Pobreza y Hambre. Experiencias reales en la lucha contra la pobreza y el hambre. Dirigido tanto a investigadores como a público en general. 24 y 25 de mayo en Valencia, en el Salón de Actos de la Sede Santa Úrsula de la Universidad Católica de Valencia. La matrícula es gratuita. Solicita tu inscripción al mail catedracaridad@ucv.es.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
¡Oye! Sí, sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En compramostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de compramostucoche.es. Consigue tu precio ahora en compramostucoche.es.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es el momento de hablar de eficiencia energética. Lo hacemos de la mano del espacio de Ribesalat y con su director de la zona de Levante, que es Pablo Macías. Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carles? Muy buenas.
Un placer tenerte por aquí de nuevo.
Muchas gracias.
Para hablar de un aspecto que está ahora de mucha actualidad, que es la manera en la que podemos optimizar nuestros recursos energéticos con empresas, la verdad, que algunas muy punteras en esta materia,
Carles, en Ribesalat queremos poner foco en la emergencia climática que sufre el planeta y que para poder hacer frente creemos que es imprescindible que todos impulsemos de alguna manera la energía renovable, ¿no? Cambiar combustibles fósiles por energía que proceda del sol, del viento, del agua, yo creo que puede ayudar a revertir o por lo menos a mitigar el calentamiento global y sus consecuencias, ¿no? Está claro que la energía renovable es la energía del futuro, pero también del presente.
Desde luego.
Y tiene ventajas para todos, ¿no? Para la sociedad en general, para la economía y para muchos expertos es importantísima la energía 100% verde para garantizar un mejor futuro del planeta para nosotros mismos y para nuestros hijos, ¿no? Uh-huh. Por eso tenemos un lujazo, Carles, de que nos acompañe hoy Begoña Chiribella, que es ingeniera y responsable de negocio de GEDES Efficiency. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Begoña, bienvenida. Un placer que nos acompañes.
Gracias.
Es verdad que siempre que hablamos de eficiencia energética y de grandes empresas, a veces miramos hacia afuera, oye, y aquí tenemos cosas muy interesantes. Así que yo te voy a invitar a que nos empieces por explicar qué es GEDES Efficiency.
Sí, te explico. GEDES Efficiency es la marca con la que se presenta a los clientes la unidad de negocio de servicios de eficiencia energética de la empresa GEDES. Uh-huh. GEDES, a su vez, es una empresa con 90 años de origen familiar y valenciana, con 90 años de historia ya, está implementada en 9 países. Tiene una factura.
Que aquí exportamos talento en este caso.
Bueno, efectivamente.
Enhorabuena.
Sí, sí, muchas gracias. Está implementada en 9 países, además está fuerte fuera internacionalmente. Tiene una facturación de más de 85 millones de euros, tiene más de 1.000 empleados, de los cuales aproximadamente 250 somos ingenieros, en torno a lo que son los servicios industriales de en sectores energéticos, que es un poco el foco de la empresa. Uh-huh. La empresa, nace en el año 1932, empieza realizando servicios de revestimientos, de tratamiento de superficies, de servicios de aplicación de pinturas y evoluciona profesionalizándose y desarrollando su negocio en este sector, pero
hacia la industria energética.
Hacia la industria energética, efectivamente. Continúa su tratamiento de superficies, desmantelamiento, operación y mantenimiento. También realiza servicios de logística in-house en un entorno de economía circular, ahora, como ha dicho Pablo, tan preocupante. Y también eficiencia energética, que es un poco por lo que estamos hoy aquí, y la optimización de procesos y el análisis de datos, ¿no? La famosa monitorización ahora, sí, que está un poco también en boca de todo el mundo, porque efectivamente, es importante consumir menos, ahorrar menos y tener datos pues para poder valorarlo, ¿no?
Y con un menor coste, evidentemente, ¿no?
Y con un menor coste,
consumir menos, que implica eso también, tener menos
efectivamente
costes,
¿no? Efectivamente, sí. Todo esto lo hace en varios sectores. A ver, fundamentalmente se ha implementado muy bien GEDES en el sector nuclear, pero trabaja en el sector eólico, trabaja también en el sector automoción, trabaja metalúrgico, entre otros sectores, alimentación, aquí en Valencia, mucho.
Hombre, es verdad que 90 años dan para mucho, ¿no? Es un recorrido enorme, sí. Entiendo, desde sus orígenes hasta que los diferentes responsables, ¿no? Pues lo han llevado hasta el momento actual. Pero tengo curiosidad por saber cómo una empresa que se inicia, ¿no? Con la pintura, como acabas de explicar, pues eso, va virando su camino hacia la eficiencia energética y a la energía renovable.
Una transformación importante, ¿eh?
Y tanto, eso es de estar muy alerta, ¿no?
Sí,
a lo que va sucediendo a tu alrededor.
Además, efectivamente, consolidando un core, ¿no? Un inicio bastante ligado a las pinturas o al tratamiento de superficies. La empresa tiene un eslogan que utilizamos mucho a nivel, en este caso comunicación mío, ¿no? Marketing y venta, es el de aportar valor para proporcionar energía al mundo. Entonces, bueno, es siempre en ese entorno, ¿no? Y ligado a lo que es el movimiento, ¿no? El ímpetu de la empresa en avanzar, en desarrollarse con los servicios energéticos, sí. Siempre también desde dos premisas importantes. Una muy importante para el grupo, además lo llevamos muy dentro, es la innovación siempre, desde el origen. Y a día de hoy es una de las patas más importantes y a nivel estratégico es una de las premisas que se implementan de aquí a corto y a largo plazo como para futuro.
Tenéis un buen número de ingenieros dentro de la plantilla.
Somos,
¿no?,
un volumen de ingenieros importante, sí.
Que viene de ingenio, o sea que...
Efectivamente, efectivamente. Claro, la empresa en aquel entonces, una de las premisas, ¿no?, para esta evolución, ¿no?, y este desarrollo hacia los servicios energéticos fue la innovación. Sí, y es, ya os digo, es una cosa que se mantiene para, un poco mimetizarnos con lo que es el entorno, estar alerta a las necesidades de los clientes. Y luego, por otra parte, y muy importante, el firme propósito que siempre tiene la empresa, delegar a futuras generaciones un planeta, como decía Pablo, muy importante, ambiental, social y económicamente mejor. Uh-huh. Esto queda muy chulo ahora, ¿verdad?
Sí, pero son eslóganes que se repiten demasiado, sí, pero hay que ir al meollo.
Es muy curioso queda ahora muy chulo, y de hecho la presentación que ha hecho Pablo, un poco en la preocupación por el cambio climático y demás.
Es cierto.
Sin embargo, es una de las, ya os digo, estas dos premisas han estado en el core de la empresa desde el inicio, desde hace 90 años cuando empezó. Un poco pues atendiendo a lo que es el aportar valor para proporcionar energía al mundo.
Uh-huh. Sé que tenéis cuatro líneas de acción que marcan un poco vuestro devenir y que vais sin derecho, entiendo que a rajatabla, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. A ver, en GEDES tenemos muy implementada y muy instaurada, y además es muy real, la cultura de seguridad. Estamos haciendo proyectos realmente importantes en sectores que requieren una seguridad extrema. Entonces es verdad que además contamos con un departamento interno relacionado con este asunto, y es una de las líneas que se van a mantener.
Correcto.
Sí, además, la innovación y la tecnología siempre, como hemos comentado, la sostenibilidad ambiental es una de las preocupaciones, Pablo.
Sí, ser respetuosos con el ecosistema.
Son claves.
Y tener, además de una energía competitiva, yo creo que una de las cosas muy importantes también es que, como ha dicho Begoña, una empresa familiar valenciana con tantos años, también fomenta las oportunidades de empleo a nivel local, que también es importante para la economía, ¿no?
Bueno, todos nos beneficiamos en la parte económica de una empresa potente, ¿no?
Que
es puntera en su sector.
Y retener,
como
retener o
el producto,
el talento que... también de ingenieros y de que puedan trabajar aquí, pues es muy atractivo, sí, y muy interesante.
Sí, la verdad es que a nivel Valencia, de hecho la empresa, está ubicada en Valencia, de origen valenciano, como os comentaba, y nos ubicamos aquí, pero es verdad que lo que os decía, generamos además ese talento a nivel internacional. Es una empresa que apuesta por la internacionalización. Y estamos expandidos en 9 países con actividad en los 9.
Te quería preguntar por esta concienciación en sostenibilidad que está, lógicamente, en vuestro ADN desde que os iniciasteis, pero además ahora está como muy de moda, ¿eh? En este contexto de crisis energética, todo el mundo habla de incitar al ahorro, que tenemos que ser sostenibles, llevar a cabo políticas internas austeras en las empresas, invertir o gastar recursos en ser más sostenibles. ¿Cómo ves este momento actual en el que nos encontramos?
Bueno, pues es una muy buena pregunta, porque además es verdad que parece que se desvirtúa, ¿no?, la palabra sostenibilidad. ya está en boca de todo el mundo y no sabemos muy bien qué es ser sostenible, ¿no? Incluso a nivel particular estamos
haciendo. Parece que se utiliza
bien.
Un poco como marketing. Somos sostenibles, sí, sí, pero ¿qué hacéis?
Bueno, y de hecho también está muy bien, muy bien. Y de hecho también está muy como muy en boca de todo el mundo el greenwashing, ¿no? Que es aquello de ser sostenible, pero no lo soy realmente, lo estoy vendiendo.
O sea, eso quiere decir al castellano sostenible de boquilla.
De boquilla, muy bien, Carles. tal cual. Bueno, en este caso nosotros, a ver, poniendo un poco en situación el contexto europeo, efectivamente se firmó, hay un pacto verde europeo que le llaman, en el que se estableció que para 2030 teníamos que haber reducido un 55%.
La famosa Agenda 2030, ¿no?
Muy bien, exactamente. Teníamos que haber reducido en un 55% el efecto de los gases invernaderos. ¿Vale? Además, para 2050 este pacto establece la neutralidad climática del todo. Entonces, bueno, yo creo que vamos un poco así, lentos. Por otra parte, a nivel nacional, el Plan Nacional de Energía Integrado de Energía y Clima, que por cierto está en revisión, está ahora mismo en la mesa para revisarse, creo que es a partir de antes del 30 de junio, tiene que estar revisado y se prevé un poquito más restrictivo de lo que se aprobó en el 2021. Uh-huh. Este plan también establecía a nivel nacional que tenía que haber al menos un 40% de reducción de los gases de efecto invernadero y además un 32% de introducción de energías renovables y de eficiencia energética. Entonces, claro, esto ya empieza a ser un tema más normativo, ¿no? Empieza a ser un tema más serio, aparte de lo que decíamos al principio, que la sostenibilidad está en boca de todo el mundo y no se
ha hecho únicamente una necesidad, sino casi una obligación.
Una obligación,
¿no?
efectivamente. Además, bueno, habéis oído hablar de los ODS, ¿no? De los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Correcto.
Que ya, bueno, aparecen también sus logotipos en todas las firmas de casi todas las empresas que están medianamente comprometidas, ¿no? Con esta labor. Hay 17 objetivos. Nosotros, en concreto, tenemos implementados y hacemos por consolidar día a día en la empresa 8 de esos 17 objetivos ya. Y a nivel, clientes, lo que hacemos es, sobre todo, enfocarnos en aquellos en los que podemos, aportar, ¿no?
Colaboráis en que ellos lo cumplan, ¿no?
Correcto, correcto, claro, ¿vale? Vamos un poco por ahí. Entonces, bueno, lo que es evidente es que las empresas ya empiezan a introducir en sus estrategias corporativas pues este tipo de, bueno,
la sostenibilidad, vamos.
La sostenibilidad, ¿vale? Una estrategia sostenible y un poco ligada a que ya no es una necesidad, o sea, ya no es un buenismo como hasta el momento.
Sí, muy bien.
Sino que se ha convertido pues en una necesidad y a la par en una exigencia.
Y las empresas encuentran en vosotros, ¿no?, las diferentes elementos para conseguir, ¿no?
Sí,
ser
además,
cada vez más sostenible.
Sí,
¿no?
sí. Además, bueno, también creo que nosotros lo tenemos tan dentro, está dentro de lo que es nuestra estrategia corporativa a su vez, lo tenemos tan dentro y desde hace tantísimos años realmente, ahora es un poco porque se tiene que hacer.
Sí, déjame que te planteo justamente una cuestión respecto a eso. Antes hablábamos de la necesidad, ¿sí? Hay que ser más ecológicos, más verdes, más sostenibles, sí, y más limpios. Pero hemos dicho que es una obligación. ¿Cómo llevan las empresas esa obligación? Es decir, cuando uno lo hace por voluntad propia, pues hace todo lo que puede. Y dice, ay, pues mira, y además se enorgullece de que lo va haciendo más o menos bien. Pero cuando te dicen, sí, no, pero que es que estás obligado. O sea, que no te puedes dormir en los laureles, que tienes que ser sí o sí. ¿La obligación cómo se lleva?
Bueno, pues realmente poco a poco, ¿no? E incluso pues a nivel nacional, se van viendo cosas. También pensar que si no estamos subidos a este carro de alguna manera, es verdad que van surgiendo cosas, van surgiendo normativas y nos vamos adaptando conforme a las circunstancias. Entonces, bueno, creo que está costando un poquito ese arranque, pero es verdad que hay más sensibilización al respecto. Y luego, además, es cierto que la sostenibilidad es una evidencia. Entonces, muchas empresas, para poder pedir ayudas, para poder hacer licitaciones públicas, incluso en la misma cadena de suministro, los propios proveedores, si no estás trabajando con una serie de ODS, con una serie de compromisos, si no tienes una serie de de afirmaciones con respecto a la sostenibilidad, estás fuera. Entonces, las empresas, pues ya te digo, no sé, puede ser que sea una obligación, pero ya lo van interiorizando porque si no, no trabajan.
Y resulta, en este contexto económico delicado, vamos a decir así, sí, que tenemos ahora, aplicar todas estas estrategias resulta más caro? Es decir, ¿le está costando económicamente a las empresas poderlas aplicar?
Bueno, ahora mismo hay bastantes ayudas del Ministerio de Transición Ecológica. Hay ayudas relacionadas con lo que puede ser el la implementación de medidas de eficiencia energética. Hay ayudas particulares para lo que es la fotovoltaica de autoconsumo, también las hay. Y luego, además, nosotros estamos trabajando mucho internamente sobre una modalidad de servicio que se llama la modalidad PPA.
¿Esto qué es?
Sí. El PPA es un acuerdo de compra de energía. Las siglas son Power Purchase Agreement. En el que, bueno, en principio lo que hacemos es establecer con la empresa un contrato fijo de energía por la que ella se puede dedicar a su negocio y no realiza ningún CAPEX. ¿Vale? Es decir, nosotros digamos que en este caso lo aplicamos mucho a lo que es el servicio de eficiencia energética, a la primera medida de ahorro energético, que es la fotovoltaica de autoconsumo.
Sí.
Y en este caso les decimos, bueno, préstanos la cubierta, nosotros hacemos esa inversión, ¿vale? Esa inversión con ese proyecto, con ese desarrollo, la ejecución, el mantenimiento, la monitorización, hacemos todo el desarrollo, operación y mantenimiento por X años.
¿Sí?
Y entonces ellos, a cambio, se comprometen a tener un porcentaje de, un compromiso de consumo. Un porcentaje de consumo que, bueno, lo evaluamos.
Está muy bien porque evitas la gigantesca inversión inicial, ¿no? Que debe
la CGDES en este caso.
La CGDES en este caso, correcto.
Claro,
sí. Claro, en este caso vamos un poco buscando perfiles de empresas que tengan un alto consumo energético, empresas que trabajan turnos 24/7, empresas que tienen, yo qué sé, altos hornos a lo mejor.
O sea, grandes industrias, ¿no?
Claro, en este caso sí, porque, bueno, tiene que haber un compromiso, en este caso en un tiempo que se acuerde, de consumo. Entonces, sí que es verdad que...
es muy interesante. Y Begoña, entonces, cuando hablas de energía fotovoltaica, poniendo paneles solares en las cubiertas, ya estamos aportando a los objetivos de descarbonización.
Bueno, es muy buena pregunta, porque es verdad que parece que se encasilla la eficiencia energética en la fotovoltaica de autoconsumo. Y a nosotros nos gusta decir que la fotovoltaica de autoconsumo efectivamente es la primera medida de ahorro energético dentro de lo que engloba un poco cualquier servicio de eficiencia energética. O nosotros lo vemos así. Es verdad que en el entorno en el que estamos, ¿no? En este caso en Valencia, incluso en España en general, bien puestas unas placas solares pueden generar realmente un aporte de energía estupendo.
Muy interesante.
Limpia. Inagotable.
Inagotable, muy bien. Y ahorrando, ¿no? Que al final es un poco el ahorro. A ver, para empezar, en principio, la eficiencia energética es un poco el motor, ¿no? Es decir, en principio la energía que no se consume directamente es la mejor energía, ¿no? Así, de primeras, siendo súper drásticos. Y bueno, a corto plazo el consumo, el ahorro en el consumo es un poco lo que realmente vamos buscando. Entonces ahí entra la eficiencia energética. Entonces la fotovoltaica autoconsumo es una medida de ahorro energético, por supuesto, la primera, muy puntera, y de hecho estamos haciendo muchísimas, pues porque realmente las empresas apuestan un poco por eso. Esto es lo que más se ha visto, ¿no?
Claro.
Pero luego realmente hay otras medidas de ahorro energético que se pueden implementar. Pues nosotros hacemos, prestamos unos servicios 360 que llamamos, porque lo que pretendemos es ofrecer un servicio continuado a nuestras clientes, es decir, entrar, auditar energéticamente la empresa, cómo está, cómo tiene los procesos, luego establecemos...
¿Qué gasta, cómo gasta, cuánto gasta?
¿Cuál es su proceso? 24/7, 24/5,
¿cómo pueden ahorrar?
Claro, nosotros
mejorar.
Además tenemos un software, un sistema de monitorización interno que nuestro equipo de innovación, volviendo un poco a eso, lo tiene muy muy bien trabajado, en el que, bueno, en ese caso monitorizamos los puntos calientes que entendemos que pueden ser un problema, y de hecho, bueno, se ven muchísimas cosas cuando recoges los datos de lo que has podido monitorizar, pues bueno, por ejemplo, el otro día veíamos que una empresa pues estaba perdiendo muchísimo dinero al final del año, porque bueno, el aparato del aire se apagaba manualmente en el momento que se iban a su casa, pero parece ser que seguía trabajando en la máquina de refrigeración.
¿En suspensión o una cosa así?
Bueno, esto se veía todo en los gráficos y entonces pudimos tomar determinaciones y esto, bueno, pues es parte de nuestro trabajo.
Tengo una pregunta técnica, yo soy lego en la materia, pero claro, siempre hablamos de la...
Lo haces muy bien.
Bueno, yo solo sé qué preguntar. Cuando se habla de energía fotovoltaica, ¿no? Que es efectivamente la más limpia, los paneles, sí, que era tanta gente ahora estaba buscando como locos porque parece que es panacea, yo creo que efectivamente lo es. Pero esa energía que durante el día se puede producir de manera limpia gracias al sol, ¿se puede acumular y guardar para utilizarla cuando no haya?
Bueno, se puede. Hay diferentes fórmulas al respecto. Es verdad que ahora está también valorándose mucho el almacenamiento de esa energía en las baterías. Está todo como muy en proceso de avance. Tampoco son las mismas placas fotovoltaicas las de hace unos años que las de ahora en potencia. Uh-huh. No son los mismos inversores que son los que utilizamos pues para poder valorar la energía que estamos consumiendo, que estamos aportando. Sí, hay diferentes fórmulas, sí.
Y esto tanto para todo el sector industrial, entiendo que esto será muy atractivo también para hoteles, hospitales, ¿no?
Efectivamente, sí. De hecho, vamos, es uno de los focos importantes. Muchas instituciones públicas, servicios industriales, por supuesto, y luego también muchas empresas a nivel, o sea, muchas personas a nivel particular. Lo que pasa es que nosotros estamos centrados un poco en lo que son los servicios industriales, yendo en la línea de la empresa, ¿no? Un poco de servicios industriales y de...
Para hogares hay otro tipo de empresas diferentes, ¿no? Estas, la vuestra es de,
sí,
para grandes industrias.
Por supuesto. Pues, de hecho, las hay muchísimo y nosotros, bueno, muchas veces a nivel incluso más coloquial, entre amigos y tal, siempre decimos, bueno, pues que esto te lo pone el electricista, pero es que yo soy GEDES, uh-huh, en este caso, con un estudio detrás, una financiación propia en caso de que se dé el caso, te estoy dando un soporte a largo plazo, te voy a acompañar en la eficiencia energética, voy a monitorizar tu proceso para poder... En fin.
Sí, algo mucho más sofisticado.
Más sofisticado, sí.
Déjame que plantee ya la última cuestión, sí, ya que la gente, más de uno estará escuchando y le dirá, ostras, pues yo que tengo una empresa que se dedica, no sé, a lo que sea, X, igual sí que me interesaría poder aplicar todas estas novedades, pero jolín, yo quiero ahorrar, pero es que me tengo que endeudar, me tengo que descapitalizar, no tengo recursos para hacer frente a esta inversión que me gustaría poder tener, porque a fin de cuentas me va a conseguir ahorrarme un dinero, pero... Ahora no lo tengo.
Sí, sí, sí. De hecho, es verdad que, bueno, lo comentaba antes, es verdad que es un problema porque muchas empresas también, además aquí en Valencia hay un tejido empresarial bastante pyme, es el caso, y luego es verdad que ellos se centran un poco en hacer inversiones en lo que les da dinero a corto plazo, es decir, si necesito una bobinadora, una máquina bobinadora nueva para lo que sea, pues voy a invertir ahí, y lo de las placas, pues bueno, oye, que sí, que a largo plazo lo voy a ver, y es verdad que soy más sostenible y tengo una imagen más chula de cara a mis clientes, proveedores y tal. Pero no lo veo, no es mi momento, no lo voy a hacer. Entonces, bueno, en ese punto es donde entramos con el PPA que comentábamos antes. Ajá. Es verdad que podemos hacer, contratos al uso, ¿no? De, bueno, tú quieres comprarte una instalación fotovoltaica, yo te la pongo, te la opero, te la mantengo, todo. Y luego, por otro lado, tenemos esa otra modalidad de financiación propia, pues en la que estamos aportando ese valor añadido a las empresas que quieren realmente... invertir en este, que están realmente sensibilizados, ¿no? Con ese cambio climático y con esa...
En cualquier caso, ¿verdad, Pablo? Si uno tiene que hacer frente a este tipo de retos, tiene que hacerlo de la mano de gente...
De profesionales...
Eficaz, y que le va a resolver el problema de la mejor manera.
Indudablemente. Mm. Qué mejor, ¿no?, que una empresa valenciana con casi 100 años de historia, pues indudablemente que es la... La
mejor
empresa,
opción, sí,
la
sí,
empresa, la mejor opción para...
Bueno, oye, os agradezco muchísimo a los dos.
Bueno, gracias a ti.
El espacio que me dais para poder dar voz un poco a todo lo que está pasando.
Es un placer. Pablo Macías, gracias.
Gracias.
Y también
Carlos,
Macaña Chiribella, ingeniera y responsable de desarrollo de negocio de GEDES Efficiency. Muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Gracias.